Deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas, volvemos de nuevo a la actualidad convencional después de esta rara semana donde hemos tenido una fiesta local de por medio. Quien la haya disfrutado, pues seguro que la ha agradecido. Para los demás, pues ha sido una semana un poquito normal. Ayer tuvimos fútbol, eso sí, lo que alteró un poquito la rutina y la monotonía que una semana te suele hacer contar prácticamente los días del 1 al 5. Así que volvimos a tener un poquito más de lo mismo. Fútbol en Zorrilla, derrota en Zorrilla. El Real Valladolid, que solo dispone ya de dos ocasiones ante el Alavés el domingo en Zorrilla y ante el Leganés en Butarque. El fin de semana del 24 y del 25 de mayo, todo dependerá en cuanto al horario de lo que pase en la jornada de hoy y la del fin de semana, para romper la racha negativa y evitar ser el recordman universal prácticamente de todo. En el de menos puntuación no vamos a caer, porque ese lo va a ostentar mucho tiempo el Sporting de Gijón con 13 puntos. Miriam Arons está en la realización. Vamos allá con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida, cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Y recuerda que del 21 al 29 de junio la Plaza Mayor de Valladolid vuelve a ser el escenario del Oiso Valladolid Premier Padel P2, donde los mejores jugadores del mundo, entre ellos un vallisoletano, van a estar presentes en la última cita del mes de junio. Esta semana, precisamente, en la que nos encontramos, el circuito sufre un parón después de haber cerrado ya el Major de Qatar y de Bruselas, el P2 de Bruselas, para el próximo día 19, el lunes, volver de nuevo al Cono Sur americano. Del 19 al 25 se celebrará el P2 de Asunción, en Paraguay. El 26 de mayo hasta el 1 de junio arranca, sin salir del continente, el torneo P1 de Buenos Aires y de ahí ya para el mes de junio el circuito salta a Europa, donde entre el 9 y el 15 se juega el Major de Italia y ya del 23 al 29, con una semana de impasse entre el Major y nuestro torneo, el Valladolid Oiso Premier Padel del 23 al 29 de junio. Del 21 al 29, si tienes a bien acudir a las rondas previas que se van a disputar entre la Plaza Mayor y la calle de Recoletos. Ya lo sabes, desde 10 euros la entrada. Puedes adquirirlas en la página web oficial del torneo, valladolidpremierpadel.com. ¿Y quiénes están ocupando ahora mismo en esta semana de descanso lo más alto del ranking? Pues en chicos, Agustín Tapia y Arturo Coello, un argentino y un vallisoletano. La siguiente pareja es la formada por Alejandro Galán y Federico Chingoto, y en la tercera posición de parejas, Juan Lebrón con Franco Stupachuk, mientras que en la categoría femenina, Ariana Sánchez Fallada es la que más puntos acumula ahora mismo, con 17.120, los mismos que su compañera Paula José María Martín. La segunda pareja es la formada por Gemma Triay Pons y Claudia Fernández. Y ya en el tercer escalón del podio, el bronce ahora mismo lo ostentan Delfina Brea Senesi y Marta Ortega Gallego. Esos son los principales protagonistas y las principales protagonistas que vamos a poder disfrutar y paladear en cuanto a pádel en el próximo Valladolid Oiso Premier Padel Tour P2, que se va a celebrar desde el 21 de junio hasta el 29 en la Plaza Mayor de Valladolid. Son las 3 y media en COPE Más 101.5 y 105.6. Nos quedamos hasta las 4 con el resto de la actualidad del deporte.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues no está muy happy la afición del Real Valladolid, ni el propio equipo, ni el entrenador, ni los actuales propietarios, y no sabemos si los futuros lo pueden llegar a estar algún día. Ya se han puesto cara y nombres a algunos de los que ayer asistieron al partido, parece ser que escrutando cómo el Real Valladolid se podría convertir en un futuro accesible económicamente para el cambio de propiedad. Ayer alguien me llamaba la atención y lo hacía pues prácticamente cuando estaba a punto de volver a casa sobre por qué se puede estar demorando la venta del Real Valladolid. La verdad es que es una variable que yo no había imaginado, pero tiene todo el sentido y no deja de ser una especulación. Se abre el mercado. Va a haber jugadores que van a salir y que van a dejar un dinero en las arcas del Real Valladolid, y quizá la actual propiedad no quiera perder la oportunidad de formar parte de esos ingresos que se pueden producir, por ejemplo, con la venta de Raúl Moro. Si lo venden los que están, va a su balance económico. Si lo venden los que llegan, queda en el balance de los futuros propietarios, a no ser que haya alguna cláusula en el contrato de compraventa. No es descabellado pensar que toda la demora se puede estar produciendo por un intento de que la actual propiedad tenga también su trocito de la tarta del mercado veraniego cuando a ventas se refiere. La verdad es que también se puede llegar a pensar que a lo mejor la actual propiedad se puede quedar un poquito en la estacada si no consiguen las salidas que se están buscando. Pero bueno, a lo deportivo, que fue lo de ayer, una más. El Real Valladolid fue capaz de hacer una sinopsis, un resumen perfecto de lo que está siendo su temporada en tan solo 90 minutos con el encuentro que vimos ayer ante el Girona. Ya sabes cuál es la máxima que defendemos. Si el Valladolid compite, pierde por la mínima, 2-1 en Mallorca, 0-1 contra el Celta, 0-1 contra el Girona en casa. Si el Valladolid compite mal, le meten 4 o 5, como es el caso del Getafe, o del Atlético de Madrid, o del Villarreal, o del Betis. Y si el Valladolid no compite, le meten 7, como puede ser el caso de lo que le pasó en San Mamés, o lo que le pasó recién iniciada la Liga en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Ayer compitió, pero de nuevo volvió a demostrar que es un equipo que compite en todos los aspectos cuando lo hace, menos en las áreas. En las áreas el Valladolid este año es un auténtico dolor, tanto en la fase ofensiva como en la fase defensiva. Pocos partidos he visto en los cuales el Real Valladolid tenga tantas opciones de llegar al área contraria y no sea capaz siquiera de generar una última jugada, como ayer. Casi, casi fueron locuras individuales de jugadores muy puntuales los que hicieron que el balón estuviera a punto de acabar dentro de la portería de Gazzaniga. Y atrás, pues cuando el Valladolid no acierta del todo, lo paga. ¿Que le penalizan mucho? Pues puede ser, pero si hicieras las cosas mejor, más concentrado, con más orden y sobre todo con menos ansiedad, el fútbol no te penalizaría tanto. El gol que le meten ayer al Real Valladolid es el gol de la temporada 24-25. Un balón que llega al área, independientemente de que llegue por arriba, por abajo, fuerte, raso, flojo, en cuanto el balón toca el área, la defensa del Real Valladolid se ha convertido en un grupo de especialistas de autodestrucción. Ellos solo son capaces de, si el contrario no encuentra el momento de dar la asistencia definitiva, provocarla desde una serie de movimientos defensivos inseguros, torpes y descoordinados. Y el gol de ayer volvió a ser de una vez más el máximo exponente de esa deriva en la que se encuentra el Real Valladolid. Compitió, pero no te da. No te da. Incluso estando a uno de tus mejores niveles de la temporada, no te da para conseguir sacar un partido adelante. Dos encuentros le quedan ante Alavés y Leganés, que se están jugando la existencia al Real Valladolid para intentar ganar un partido y llevarse un feo récord, pero por lo menos 5 o 6 victorias al balance de la temporada. El Valladolid solo ha ganado 4 partidos. Y como alguien decía ayer, el Valladolid tiene menos puntos que goles anotados, lo cual es rarísimo de ver en una categoría como en la primera división. Salimos con un 5-4-1, no nos explicábamos por qué salíamos con un 5-4-1, jugando en casa, no jugándote nada y queriendo dar una alegría a los 12.300 que fueron ayer. Bueno, pues salimos otra vez con un 5-4-1 reservón, que explicó así de esta manera Álvaro Rubio.
Sí, bueno, pues hemos intentado un poco lo primero con esa línea de 5 más 4 más el delantero, estar bien arropados defensivamente. Es verdad que hemos intentado sacar un poco más la línea porque últimamente estamos sufriendo mucho en área y la idea era un poco no pisar tanto nuestro área, sino que estar un poquito más altos en ese bloque defensivo. Y bueno, luego cuando recuperásemos el balón, pues tenemos gente rápida, como puede ser Anuar, por ejemplo, por fuera de carril, con Moro, con Chucky, con Henry también. Bueno, pues la idea era un poco el recuperar balón o buscar un intermedio con Lata, que juega muy bien de cara, y salir por fuera, como hemos hecho igual otras veces, un poco más en transición, ¿no? Lo creo que tenemos que intentar hacer cosas lo más sencillas posibles y que se entienda bien. Y bueno, creo que lo hemos intentado. Luego con balón, también la idea, creo que con esta estructura les hacía daño a ellos. Es una pena que estemos en este momento, porque se ve que no tenemos la confianza necesaria para hacer cosas mejores. Pero bueno, la idea también era un poco eso, ¿no? El mantener balón, el sacarlo por fuera, el intentar meter centros al área, porque ellos últimamente son un poco más vulnerables que anteriormente. Y bueno, pues esa es un poco la idea que teníamos, ¿no?
Parecía que el peligro del Real Valladolid en fase ofensiva lo llevaban Moro y Chucky, más Chucky que Moro, hasta que se lesionó. ¿Hasta qué punto le estropeó los planes la lesión del canterano?
Bueno, siempre condicionan, ¿no?, las lesiones. Tienes una idea de inicio, quizá en esa posición, la verdad que estoy muy tranquilo porque Iván, siempre que entra desde banquillo, tiene un nivel muy muy alto, nos da mucho y nos aporta mucho al equipo. Y sí, bueno, pues es una pena porque Chucky ahora mismo pues está también a un nivel muy alto, con mucha confianza. Incluso el poco tiempo que ha estado en el terreno de juego ha tenido hay una ocasión muy clara. Y bueno, pues el debut de los chicos, pues la verdad que han estado muy bien, me han gustado, han estado a un nivel muy alto también, tanto Yago como Alani. Y bueno, pues si hay algo de luz en todo esto, pues es eso, ¿no? Que gente que tenemos en la cantera, pues que, bueno, pues que hoy en el debut, que no es un partido fácil para ellos, pues hayan estado así de bien, ¿no?
Y ayer volvía Álvaro Rubio a lamentar la mala suerte que está acompañando al equipo a la hora de, sobre todo, definir partidos, y también resumía el gol encajado.
Sí, tengo esa sensación y bueno, pues por esa sensación tengo más frustración aún, ¿no? Lo he dicho otras veces, ¿no? Me duele mucho el ver al equipo que quiere, que pelea, que lo da todo hasta el final y no tener premio nunca. Estamos muy jodidos por eso y es otra vez, se repite la misma situación que ya llevamos varios partidos haciendo. Y bueno, pues ahora mismo fastidiados, pero bueno, es lo que hay, es asimilarlo y bueno, y seguir intentándolo. Nos quedan 2 partidos y vamos a ir hasta el final, ¿no? Pero creo que algún día nos recompensará de alguna manera el fútbol. Ha sido pues una jugada de balón parado de circunstancias, ¿no? Porque es que la verdad que es un poco ilógico todo lo que todos los rebotes que ha habido, la verdad que es una jugada un poco surrealista, la verdad. Es verdad que igual podíamos haber despejado mejor el balón, pero siempre les cae a ellos. Siempre les cae a ellos y en el otro lado nunca nos cae a nosotros. Entonces, es una dinámica un poco pues difícil de explicar, la verdad. Es que es difícil, pero cuando un equipo está así y te sale todo mal, pues todo te va en contra, ¿no? Y creo que mentalmente hemos sido fuertes porque lo hemos intentado hasta el final, pero por eso mismo digo que en algún momento nos tienen que premiar de alguna manera. Ya sé que ya es muy tarde para eso, pero la sensación de irte así pues es muy mala, ¿no?
Y ayer se convirtió el mercado en una especie de agencia de colocación del Real Valladolid. El Watford, equipo de la segunda división inglesa, ha fichado a Pablo Pezzolano para la próxima temporada. Pero es que este fin de semana debuta Pacheta en el Granada, después de que Fran Escribá fuera destituido en el día de ayer. Enseguida nos vamos con el deporte femenino. Antes de decirte que el Atlético Valladolid ha fichado un lateral izquierdo rumano, Rares Federean. Lo define así David Pisonero.
Bueno, pues muy contentos con la incorporación de Rares. Creo que es un jugador versátil que nos va a dar mucho. Buscábamos un lateral izquierdo de un perfil variado que nos pueda dar minutos defensivos de calidad, como es el caso. Creo que es un jugador que defiende en el centro de una manera bastante solvente y que se va a acoplar muy rápidamente al esquema defensivo del equipo. Y por otro lado, un jugador con mucho potencial, ¿no? Excelente lanzamiento, buena transición, veloz, físicamente muy potente y, como te digo, con mucho potencial para poder crecer y generar situaciones de juego que quizá nosotros ahora tenemos un poquito más de carencia. Por lo demás, jugador acoplado, mucho tiempo en la Liga Sobal, conocedor. Además es un jugador que hemos seguido tiempo y que es verdad que nos hemos podido encontrar ahora para el año que viene y para nosotros creo que es una de las piezas fundamentales que nos va a ayudar a dar ese pozo y crecimiento para la temporada que viene.
3:42, mañana por cierto hay previa del partido del fin de semana y también mañana hay convocada una rueda de prensa de balance de temporada del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Ya vamos a dejarlo de llamar Real Valladolid, aunque hasta el 30 de junio se supone que el convenio está vigente. Ratito ya para recibir a Andrea Cueva y su sección de deporte femenino. También ayer aprovechó el torneo de periodismo de la universidad para jugar su jornada número 2. En esta ocasión, Andrea Cueva, ¿qué tal? ¿Cómo fueron las cosas?
Buenas tardes, Juan Carlos. Pues la verdad que muy bien. Fue un partido no entretenido, la verdad. Ganamos 8-1. Hay poco nivel, pero bueno, al final es que eran muy pocas jugadoras y lo intentan, que es poco, que no es poco.
Bueno, pues nada. ¿Viste puerta?
Sí, 5 goles metí. ¡Hala! Una manita.
Una manita hiciste. Bueno, pues nada. ¿Te llevaste el balón?
No, porque eso pues, tenemos uno, hombre, pues, el presupuesto, Juan Carlos, es el que es.
Pues hay que llevarse el balón firmado por las compañeras. Vamos con los resultados de este fin de semana en deporte femenino.
Ya sabemos que como ya estamos terminando casi la temporada, cada vez tenemos menos resultados, pero bueno, tenemos algunos. En la Liga Gonalpi, última jornada de la Liga, en donde ha quedado primero el Capiscol CF de Burgos, y las jornadas han sido así, en la Vega 3, Real Valladolid Simancas B 4, San Pío 0, C de San José 14, o sea, vaya palizón, y luego Palencia FF 2, Atlético Lince 4. En balonmano, en Liga Guerreras Iberdrola, una dura derrota del Aula Cultural, quizás una de las más dolorosas para el conjunto de Salva Puig. Se quedan a un solo gol de disputar las semifinales de la Liga contra el Atlético Guardés, 24-18. Y luego en rugby, pues seguimos esperando que este fin de semana va a ser a las 12 de la mañana, el domingo, la final de la Liga Iberdrola División de Honor entre el Salvador Femenino y el Majadahonda.
Tenemos muchas finales, muchísimas de rugby, tanto masculinas como femeninas, en las próximas fechas en diferentes escenarios y con diferentes protagonistas. Y hablando de protagonistas, muy protagonista la invitada que me acercas en la jornada de hoy, ¿no?
Sí, y además uno de los nombres que más han sonado en los periódicos y medios de comunicación, no solo vallisoletanos, no solo castellano y leoneses, sino también españoles. Hoy tenemos con nosotros a Isa Rivera, boxeadora.
Rivero,
que es que me lío con boxeadora, profesional de Valladolid y que tiene un gran palmarés a sus espaldas. Hace muy poquito ha podido disputar la final del Campeonato del Mundo de peso mínimo, luego hablaremos de ello. Isa, ¿estás por ahí? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero de todo, muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que andas muy liada. Bueno, cuéntanos cómo estás, qué tal va la semana, qué sensaciones tienes, cómo estás ahora que ya has bajado un poquito pulsaciones.
Bueno, pues muy bien. La verdad que estoy muy contenta porque realmente el hecho de haber podido hacer un mundial pues es algo a lo que muy pocas personas pues llegan y pueden disfrutar. Y bueno, aparte tenemos ya próxima velada el día 6 de junio en la cúpula, así que bueno, pues sin parar.
Y bueno, cuéntanos, ya ha pasado el campeonato del mundo, luego te preguntaremos cómo fue ese combate. Ahora, ¿para qué te estás preparando, Isa?
Pues vamos a hacer una defensa del título iberoamericano de la WBA, que es un título que ganamos en noviembre del año pasado.
¿Sí?
Y bueno, realmente es en la categoría de peso átomo, que es mi peso. Lo que pasa es que el mundial lo hicimos en la categoría de peso mínimo, porque obviamente pues nos dieron luz verde a poder disputarlo y no vamos a decir que no a un mundial.
Evidentemente.
Nosotros vamos donde nos llamen.
Claro.
y si es un mundial, pues obviamente mucho más.
Y bueno, Isa, para que, bueno, imagino que habrá muchísimas niñas que les llame la atención tu deporte. Háblanos un poco de tus inicios, de cómo fueron tus andaduras en el boxeo y luego poco a poco cómo fuiste creciendo hasta convertirte en una referente mundial.
Bueno, referente mundial.
Sí, hombre,
bueno, dale,
que es demasiado,
o sea, dale importancia porque...
Dale tiempo porque a todo se llega.
Ojalá podamos decir de verdad que, jolín, ojalá. Vamos.
Has jugado ya una final de campeonato del mundo, ¿eh? O sea, que no es poca cosa.
Bueno, eso sí, pero jolín, ya, hacer una referencia, son palabras mayores. Pero bueno, pues nada, yo tengo 37 años y empecé con 28 a practicar boxeo porque, bueno, pues empecé muy tarde, básicamente, para salir un poco del trabajo y tener... un desahogo porque...
Farmacéutica.
Porque estaba
ojo,
un poco... Sí, estábamos... estoy en el departamento de I+D de una empresa farmacéutica y bueno, pues simplemente eso, necesitaba combatir un poco el estrés y nunca mejor dicho, pues nada, lo hice con el boxeo y bueno, pues me enganché totalmente. Empecé en amateur en 2018, una cosa así, 2019... Y bueno, pues hice 20 combates amateur, quedé dos veces bronce de campeonatos de España. Y luego, bueno, con la pandemia de por medio y demás, pues ya después decidimos dar el salto a profesional. Y esa es un poco la trayectoria.
Isa, hablemos de lo de Alemania. Hace 15 días que no has podido obtener el título al cinturón de campeona del mundo. Te has quedado, bueno, pues jugabas fuera de casa contra la local en un sitio muy peculiar, ¿no? Y con un ambiente también muy peculiar. ¿Fue justo el resultado del combate?
Yo creo que no. Yo creo que no fue justo porque realmente, bueno, yo me sentí ganadora. Las personas que me conocen saben que no digo este tipo de cosas, no hablo a la ligera, pero es que en esta ocasión yo sí que me sentí ganadora y creo que hicimos un trabajo perfecto, a pesar de que hubiera sido, bueno, de que había una diferencia de categoría de peso bárbara.
Eso es importante destacarlo.
Y luego, pues, sí, porque al final tú das un peso en la báscula, claro, pero al día siguiente yo me mantengo en ese peso y el resto de la gente pues se sube de 5 kilos. Entonces, una diferencia de 5 kilos en 47 pues es un porcentaje muy alto.
Claro.
Entonces, bueno, a pesar de todo hicimos un gran papel. Yo creo que merecíamos haber ganado, pero... las cosas en boxeo son así. Cuando vas a casa del rival, dos de los jueces son alemanes, pues hombre, ya sabes que te puede pasar esto.
Oye, porque estamos acostumbrados a ver el formato de boxeo en los Juegos Olímpicos, donde se conoce el resultado de las tarjetas entre asaltos. En este tipo de combates también conocéis cómo va la puntuación.
Depende de los organismos y depende de las peleas. Por ejemplo, hay títulos en los que, en el EBU, en el europeo, hay títulos en los que tú puedes elegir si te van cantando las puntuaciones cada, por ejemplo, 4 asaltos o 3 asaltos. Entonces tú más o menos vas sabiendo cómo va, por si tienes que hacer algún tipo de reajuste en el combate. En este caso no supimos nada hasta que mostraron las cartulinas al final del combate. Entonces, pues, en principio pensábamos que iba todo bien, el número de golpes recibidos y lanzados pues era el que era, y claro, no hicimos ningún tipo de reajuste porque lo veíamos bien, claro.
Claro, es que eso es lo que pasó, que al final todo el mundo se esperaba, que vio el combate, lógicamente, que ibas a ganar tú, y luego salió campeona la local. Bueno, fue sorpresa, pero bueno, yo creo que al final, evidentemente, una vez ya ha pasado, te tienes que quedar con todo lo que has conseguido para llegar hasta allí, y bueno, al final seguir trabajando, porque yo creo que un premio no te define.
Isa, si quieres volver a disputar el Mundial, ¿tienes que revalidar el europeo o no?
No, porque como es en otro... Este Mundial era en el peso mínimo. Yo pude optar a él por haber sido campeona de Europa en el peso mínimo. El campeonato de Europa en el peso átomo no existe. Entonces, estamos intentando volver a rankearnos en el peso átomo, que es el mío, para ver si hay alguna opción en un futuro, espero que cercano, de hacer el Mundial, pero en el átomo.
¿Y de tu rival en el Iberoamericano qué sabemos?
Pues de momento está todo un poco, o sea, está tanteando mi manager varias opciones, entonces todavía no tenemos nada claro a ciencia cierta. Me imagino que no tardaremos mucho en saberlo, porque al final pues queda menos de un mes.
Y bueno, Isa, ¿cómo se entrena, cómo se prepara una boxeadora de tu calibre, de tu élite, para llegar a la máxima, bueno, a las máximas aspiraciones posibles o cumplir todos los objetivos que te planteas al inicio? ¿Cómo entrenas?
Pues bueno, yo hago 2 entrenamientos al día. Uno de ellos es o fuerza o cardio. Voy variando dependiendo del día, y luego el otro es boxeo.
Puro, ¿cuántos días a la semana?
Puro y duro. De lunes a viernes, y los sábados solemos hacer sparring.
O sea que no paras. ¿Y cuál
no paramos.
¿Cuál es la parte más dura en la preparación? Es decir, ¿qué es lo que más cuesta dentro de un entrenamiento o dentro de luego quizás los movimientos o los golpes que tengas que entrenar, algún tipo de scouting hacia tu rival?
Pues yo creo que lo más duro al final, bueno, es el ir acumulando el cansancio, el tener que compaginar, en mi caso, con un trabajo a tiempo, a jornada,
sí, claro,
partida,
claro,
que obviamente eso es matador. Uh-huh. Y bueno, pues muchas veces la parte dura es que, por ejemplo, estás entrenando combinaciones, estás entrenando determinadas cosas, llega el sparring, que es cuando tienes que sacarlo y no te sale, claro, o tienes un mal sparring y te vienes un poco abajo, pero bueno, al final todo es trabajo y en un momento o en otro sale. Lo que pasa es que muchas veces es frustrante estar trabajándolo y que no te salga de primera.
¿Hay muchas chicas en tu gimnasio, Isa?
No, muy poquitas, sí.
Pues
sí,
mira,
a
ver, utiliza esto para hacer campaña y reclutar ejército, porque naturalmente siempre que... Fíjate, en este programa hablamos mucho de rugby y siempre ponemos en liza sus valores, ¿no? Los valores que transmite el rugby.
Sí.
Caray, el boxeo también transmite unos valores más allá de la preparación física y de la puesta a punto del cuerpo, ¿no?
Sí, yo creo que son similares, exceptuando el hecho de que unos en equipo y otros individual, pero sí que es cierto que yo creo que la disciplina y al final la deportividad que se ve en este tipo de deportes, que parece que nos estamos pegando así a mansalva, pero luego terminamos y nos damos abrazos, nos felicitamos, Entonces, en eso sí que es cierto que se parecen mucho. Y, hombre, pues a mí me gustaría que hubiera más chicas, eso está claro. Y creo que se está creciendo en ese aspecto, pero todavía queda, ¿eh? Todavía queda.
¿Os están haciendo mucho daño las modas de las artes marciales mixtas?
Bueno, no sé, yo creo que eso es, al final también ayuda, ¿eh? O sea, también ayuda, porque la gente hay muchas veces que lo prueba y hay gente que se queda en las MMA, pero hay gente que dice, no, joder, pues yo he probado boxeo o kickboxing y me llama más la atención. Al final toda la publicidad es buena, toda la publicidad de los deportes de contacto es buena. Si conseguimos que suba un poco, aunque sea un poco, el boxeo, el kickboxing, las MMA, pues jolín, es ganar para todos.
Uh-huh. Y bueno, Isa, cuéntanos un poco cómo funciona el tema entrenador-jugador o entrenador-jugadora, como es tu caso. Diego Uceta es tu técnico. ¿Cómo funciona, ya no solo en tu caso, sino en el caso de las demás boxeadoras? ¿Tienen su propio entrenador? ¿Comparten entrenador con otras boxeadoras o incluso boxeadores? ¿Se va cambiando con el paso de año? ¿También se renueva, como en los equipos de conjunto, en plan de equipos? ¿Cómo va eso?
Hombre, yo creo que eso al final es cómo te sientas con el entrenador, uh-huh. Cómo conectes con él o con ella y bueno, al final pues lo que funciona pues no se cambia normalmente. Claro. En mi caso pues he cambiado un par de veces de entrenadores y al final pues di con Diego y el tándem este está funcionando.
Sí, y muy bien, que, además.
Bueno, pues,
pero sí, Diego, por ejemplo, Diego, por ejemplo, ¿es entrenador de alguien más o es únicamente tu entrenador, de forma exclusiva?
No. Diego, aparte de dar clases ya de forma lúdica, va a gente que simplemente quiere hacer boxeo, él también lleva amateur y uh-huh. algún profesional. Entonces, bueno, pues sí, lo compagina como puede también el hombre porque tiene mucho curro, pero sí, entrena a otras personas y entrena a otros profesionales.
Y Isa, si eres una muy buena boxeadora, las de las mejores
como
del
lo
mundo,
es ella.
Como lo eres tú, que no me has dejado de terminar, Juan Carlos. ¿Se puede vivir del boxeo? Ya sabemos que trabajas de farmacéutica, pero imagino que igual en tu caso no, o en tu caso sí. Pero...
A mí me da que si pudiera vivir del boxeo, ahora mismo no estaríamos hablando con ella en el trabajo.
¿Hay algún tipo de boxeadora que pueda ganar tanto como para poder vivir de ello exclusivamente dedicándose al boxeo?
Sí, o sea, hay muchas chicas, bueno, muchas chicas, entre comillas, hay gente top que sí que puede vivir de esto. Está Katie Taylor, que es una de las mejores, Amanda uh-huh. Serrano, bueno, pero al final son mujeres que viven de ello, pero claro, son top.
Claro.
No, eso es otro nivel ya, es un Messi o es un Cristiano Ronaldo del uh-huh. boxeo en mujer. Entonces, a estos niveles, aunque hayamos disputado un mundial, no se puede, no uh-huh. se puede, porque en este país además no tenemos no tenemos televisión para el boxeo.
Claro.
En otros países sí, por eso yo creo que pueden vivir más de ello, pero en este de momento yo creo que no.
Uh-huh. Y muy brevemente, Isa, una frase que creas que te defina tanto como deportista como persona. Algo
frase,
que enlace, algo que puedas compaginar tanto de deportista como persona, algo, no sé, algo que te apliques en tu día a día o que una palabra con la que te definas.
Pues disciplina y constancia, la verdad. Es lo único que he hecho, porque si tienes talento, muchas veces no eres constante ni disciplinado. Yo en este caso tengo el talento justo, yo creo, pero soy muy trabajadora y muy cabezona, y hasta que no he conseguido determinadas cosas, pues no he parado. Entonces, sí, yo creo que esos son los dos adjetivos que podrían definir.
Y nos encanta que seas así, Isa. En menos de un mes volvemos a estar en contacto porque en la Cúpula del Milenio se va a celebrar la defensa del título iberoamericano. En breve sabremos también el nombre del rival. Gracias, Isa. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Isa.
A vosotros por la difusión. Muchísimas gracias.
Hasta luego y hasta la semana que viene, donde ya cerraremos ciclo de deporte femenino por esta temporada.
Hasta la semana que viene, Juan Carlos, y con muchas ganas.
Nosotros nos vamos, recuerda, otra vez hoy hay liga. El tiempo de juego será protagonista en las frecuencias de la cadena COPE.